Vamos a tener un momento de oración.
Oh Padre, en esta mañana nuestro corazón te alaba. Te damos gracias por el Salvador. Te damos gracias nuevamente porque nos has librado del poder del pecado. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, aquel que nos santifica. Queremos pedirte medidas copiosas de tu Espíritu para proclamar en gracia y poder para el bien de las almas tu palabra. Oh, ayúdanos, porque hay tantas cosas que pueden distraernos y llevar nuestra atención a otras cosas, y como el maligno puede tergiversar la enseñanza de tal manera que no sea eficaz. Ven, pues, y no lo permitas. Envía tu Espíritu, y así la luz de tu palabra santifique y nos guíe. Ayúdanos a conocer en esta mañana algo más del poder de Cristo, de su reino. Ayúdanos que a través de la enseñanza seamos animados a extender el reino de Cristo. Esto te lo suplicamos en Cristo. Ven con poder y gracia salvadora. En Él te lo suplicamos. Amén. La semana anterior consideramos Daniel y el enemigo, y hoy quiero llamar vuestra atención a Daniel y el Hijo de Dios. Daniel y el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entre los varios aspectos de la verdad que el libro de Daniel presenta, el más importante es aquel que trata con el Señor Jesucristo. Y esto es así porque Él es la figura central y el tema predominante de todas las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo: examináis las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. En Lucas 24, versículo 26, allí encontramos que el Señor Jesucristo, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó a dos de sus discípulos lo referente a Él en todas las Escrituras. Uno de los libros del Antiguo Testamento que habla clara y abundantemente sobre la persona y el oficio del Señor Jesucristo es el libro de Daniel. Cada una de las referencias que este libro hace sobre el Hijo de Dios imparte gran beneficio espiritual. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 24 y 25 dice que el rey Nabucodonosor se espantó al ver cuatro hombres en el horno de fuego, pues solo se habían echado tres hombres al horno. El versículo 24 dice que el rey, al ver esto, se levantó apresuradamente y preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres hombres los que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. La expresión Hijo de los Dioses también puede traducirse Hijo de Deidad. En aquellos tiempos se usaba esta terminología para hablar de una persona divina o de uno que es de la raza de los dioses. El rey vio un ser sobrenatural en el horno de fuego, con Sadrach, Mesad y Abednego, y lo describió en el único lenguaje que él conocía. El rey dijo: el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Esto indica que a pesar del paganismo y la ignorancia de este rey, la providencia le llevó a reconocer la presencia del Señor cuidando, protegiendo y librando a sus siervos. El ángel del Señor o el Hijo de Dios del capítulo 3 de Daniel es una epifanía angelical. Y en esa epifanía o manifestación angelical se encontraba presente el Señor con sus siervos. ¿Para qué? Para sostenerles en medio de la prueba y librarles de la misma. He aquí un cuadro maravilloso de la misericordia infinita del Señor cumpliendo fielmente sus promesas a su pueblo, cumpliendo las palabras dichas por el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 1. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te abnegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará, porque yo soy el Señor tu Dios. He aquí el Hijo de Dios cumpliendo su promesa en aquel horno de fuego ardiente. Allí estaba Él con sus hijos sosteniéndoles, cumpliendo su promesa, la cual nos ha dado a cada uno de nosotros que somos sus hijos: no te dejaré ni te desampararé. Por su obediencia y fidelidad a Dios, Sadrach, Mesach y Abednego paseaban en medio del fuego. No se quemaron porque el Hijo de Dios estaba con ellos. Es provechoso para nosotros meditar sobre estas cosas, pues puede ser que el Señor nos llame a pasar por un horno terrible de sufrimiento, de desengaño, calumnia, odio, opresión y oposición. En tales casos, este relato histórico nos asegura que la presencia consoladora, fortalecedora y salvadora del Señor Jesucristo estará con nosotros. Nabucodonosor dijo: no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego. Ahora veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Veo a otra persona. Los enemigos siempre se olvidan de esa otra persona que acompaña al pueblo de Dios. Otro incidente en este libro de Daniel que nos habla de la presencia de Cristo fortaleciendo y sosteniendo a sus hijos se encuentra en el capítulo 10. Al final de su vida vemos a Daniel muy angustiado por la visión que había visto. Su corazón estaba abatido, su rostro estaba en tierra. Él estaba profundamente angustiado por el agravio cometido contra Dios, por el mal que vendría sobre el pueblo de Dios y por el conflicto y la oposición creada por las huestes de maldad. Daniel vio muy poca bendición y poco progreso en el reino. En este tiempo apareció uno que tenía semejanza de un hombre, versículos 5 y 6. Alcé los ojos y miré, y aquí vi un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Versículo 8. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas, mi rostro demudó, desfigurándose sin tener yo fuerza alguna. Ahora, si comparamos estos versículos que acabo de leer con el lenguaje que se usa en el libro de Apocalipsis capítulo 1 para hablar del Señor Jesucristo, nos daremos cuenta que la persona que Daniel vio en la visión en el capítulo 10 y la persona que le habló en el versículo 19 parece ser la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. En ese momento de gran angustia, desánimo y debilidad, el Señor habló a su siervo fiel. ¿Para qué? Para fortalecerlo, para consolarlo, para animarlo. Versículo 18 dice: entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, dice Daniel, recobré las fuerzas. Oh, el Señor está con los suyos. Esa fue la experiencia de Pablo. Él dijo: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, los que debían estar allí, sí, para testificar a favor de aquel hombre. No estaban. Pablo dice que no se les tenga en cuenta. Ah, pero aquí se encontraba el secreto del ánimo, del poder y de la perseverancia y del valor de este hombre. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con nosotros. Y qué bueno es cuando Él nos ha dicho: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Se podrían mencionar otros casos en los que se habla de Cristo en el libro de Daniel. Sin embargo, en esta ocasión, y espero en otro domingo, con la ayuda de otro siervo de Dios a quien sigo de cerca, quiero considerar brevemente tres de los pasajes más sobresalientes que hablan sobre la persona del Señor Jesucristo. Hoy vamos a considerar el primero, que se encuentra en el capítulo 2 de Daniel. Consideremos, en primer lugar, la sustancia y explicación o interpretación de la visión que se encuentra en este capítulo. Voy a leer los versículos 31 al 35. Dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 35. Tú, oh rey, tuviste una visión, y he aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora bien, en los versículos 44 y 45 encontramos la interpretación de esta visión. Allí dice que en los días de estos reyes, Daniel explicando o interpretando esta visión o este sueño que Nabucodonosor había tenido, que le quitó el sueño, que lo turbó. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará. Y pondrá fin a todos aquellos reinos representados en la estatua. Y él permanecerá para siempre. Versículo 45, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y su interpretación fiel. El rey Nabucodonosor tuvo una visión en la que él vio una gran estatua. Esta estatua era enorme, impresionante. Estaba en pie, su aspecto era terrible. La cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. El aspecto de esta estatua cautivaba la atención, infundía terror. Aunque las partes de esta estatua estaban formadas de distintos materiales, todas sus partes formaban una sola estatua. Según esta visión, una piedra que parecía insignificante en comparación a la estatua fue cortada sin ayuda de manos. Esta piedra golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, ¿y qué pasó? La estatua se desmenuzó, se desplomó. Este golpe de la piedra desmenuzó todas las demás partes de la estatua. La estatua se desplomó. Sus escombros quedaron como el tamo de las eras del verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno. ¿Dónde está el gran reino de Persia y de Media, de Grecia y de Roma? La piedra insignificante a los ojos de los hombres se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra no fue cortada por el esfuerzo o el trabajo del hombre. La piedra es todo lo opuesto a la gran estatua que representa la creación y el esfuerzo humano. La interpretación de Daniel sobre esta visión indica que la estatua representa reinos sucesivos en la tierra. Aunque son reinos sucesivos, todos representan un gran imperio. En otras palabras, la estatua de Daniel, capítulo 2, representa el reino de este mundo, el reino del hombre, el reino de la humanidad que no ha sido redimida. Este es un reino exteriormente a los ojos de los hombres, esplendoroso, grandioso, impresionante, potente. Representa a todos los reinos de este mundo. En cambio, la piedra cortada sin ayuda de manos representa el reino de Dios, el reino de Cristo. Jeffrey Thomas, hablando de este mismo asunto, declara: ¿cuáles reinos representa o representaba aquella estatua? La verdad es que no hay reino que esta estatua no represente o no representara. Representa todo dominio del mundo que el hombre construye, todo imperio y sistema humano, toda estructura de poder del hombre, todas las grandes supremacías de las edades. A veces son de oro, a veces son de plata, a veces son de bronce, a veces son de barro, sin embargo, son siempre lo mismo. Los hombres los edifican, los hombres los erigen, los hombres los apoyan. El oro brillante del Renacimiento y del siglo de las luces, la plata de las civilizaciones célticas, el acero de la cortina de hierro, el barro de la muralla de Berlín, fueron diferentes en el día de Daniel, serán diferentes en el futuro, pero no son como una montaña, son como estatuas heroicas que los hombres han construido a través de todo el mundo para celebrar su propia grandeza, proeza. A Nabucodonosor se le da la aplicación del sueño a su propio siglo. Tú eres la cabeza de oro, versículo 38. Y después de ti, después de él, otros reinos. Probablemente Babilonia, medio Persia, Grecia y Roma. Pero el rey, junto con todos ellos, será despedazado por una piedra cortada sin ayuda de manos. Aquella piedra representa al Mesías, y su expansión se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el crecimiento del reino mesiánico. Este reino jamás será destruido, permanecerá para siempre. En su comienzo, este reino parece insignificante. No tiene el esplendor, la gloria, la pompa externa de los reinos de este mundo. No llama la atención de los hombres, ni impresiona. Es una piedra pequeña y corriente. ¡Ah! Pero esta piedra, en su naturaleza, es algo totalmente diferente a los reinos de los hombres. Su origen es sobrenatural. El texto dice: una piedra cortada sin ayuda de manos. La fuerza necesaria para formar esta piedra no es humana, sino divina. Y esta piedra, según la interpretación de Daniel, destruirá todos los reinos de la tierra. Estas palabras revelan la razón por la que todos los reinos de la tierra caen o llegan a su fin. Aunque estos reinos son inherentemente inestables porque tienen pies de hierro mezclado con barro, su inestabilidad no es la razón primordial de su caída. Su situación económica, militar, etcétera, no es la razón principal de su caída. ¿De por qué estos reinos menguan? ¿No? La respuesta se encuentra en esa piedra, en ese monte que llenó toda la tierra. Tristemente, como se puede esperar, los historiadores, eruditos y expertos estudian el hierro y el barro de los reinos para conocer las razones por las que estos reinos caen. Ellos nos dicen que este o aquel reino cayó o terminó por razones políticas, por razones económicas, por razones sociales. Pero se olvidan o desconocen que la razón principal de la caída de los reinos de este mundo, por qué se tambalean o son conmovidos, no se debe a su inestabilidad ni lo que puede suceder o ha sucedido en la bolsa de valores. La razón principal es la actividad y el poder y el propósito de Dios. La piedra cortada sin manos es la que desmenuza la estabilidad de los reinos de este mundo y finalmente los destruye. Esta piedra, según Daniel capítulo 2, versículo 44, es un reino de origen divino. Nosotros, recientemente, hemos pasado y estamos pasando por una crisis económica, por una crisis política, por una crisis social. Querido hermano, no te olvides de esta visión. No te olvides de lo que Dios le dijo a aquel rey Nabucodonosor. Oh rey, más allá de los movimientos de los hombres y toda esta inestabilidad de los reinos por diferentes otros elementos y factores, más allá de todo eso se encuentra la actividad soberana de Dios estableciendo un reino inconmovible, invencible, permanente y eterno. Es el reino de Cristo. Este es un reino indestructible, invencible, universal y eterno. Es un reino que Nabucodonosor no pudo detener, que Roma no pudo detener, que Rusia no pudo detener, no puede detener. Ninguna nación podrá detener este reino. Este es un reino que Dios creó. Versículo 44 declara, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantaría un reino. Este reino es indestructible, según el versículo 44. Este reino jamás será destruido, no será entregado a otro pueblo. Este reino es invencible, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos. Este reino es eterno, permanecerá para siempre. Este reino es universal, pues llenará toda la tierra. Versículo 35. La figura central de este reino, su cabeza, su autoridad máxima, su rey, es el Señor Jesucristo. Él es la piedra que aplasta, desmenuza y destruye todos los reinos por su poder salvador. Él es la piedra que Dios pone en Sion. He aquí, Isaías, capítulo 28, 16, declara: He aquí pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Lucas capítulo 20, versículo 12, versículo 17 y 18 dice: Esta es la piedra que desecharon los constructores, pero aún así ha venido a ser la piedra del ángulo. Todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien caiga lo esparcirá como polvo. Este rey, Nabucodonosor, había dedicado todos sus esfuerzos, toda su vida, para crear un gran y vasto imperio, un imperio impresionante, temible y poderoso. Todo esto se ve en juego, todo esto corre peligro por un sueño. Este sueño turbó el espíritu de aquel hombre, y este no era cualquier hombre. Podía dormir. He aquí el rey más poderoso de la tierra en aquel entonces, y no podía controlar su sueño. Este sueño le reveló que a pesar de todos sus esfuerzos, que a pesar de todo su trabajo, afán, que a pesar de todos sus sacrificios para edificar un reino invencible y duradero, aún así su reino sería destruido. El sueño revelaba a Nabucodonosor que una piedra desmenuzaría toda la obra de sus manos, todo aquello por lo que él se había esmerado, todo esfuerzo de sus manos sería destruido. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor no construyó sobre el único fundamento firme, permanente y eterno, representado por la piedra, el Señor Jesucristo. Todo aquello por lo que Nabucodonosor vivió se desveló, se desvanecería. Los consultorios de los psicólogos y psiquiatras se llenan de hombres y mujeres turbados, confundidos y atemorizados, como Nabucodonosor, que piden al doctor o al consejero que interprete sus sueños, que el doctor le ayude a tratar con aquellas cosas, con aquellos problemas, con aquellas inquietudes, preocupaciones, temores que les quita el sueño o que no les deja dormir. Se encuentran abatidos, turbados, confundidos ante aquellas cosas que ponen en peligro todo aquello por lo que ellos se han esforzado, por lo que han trabajado, por lo que han sudado. Los hombres ingeniosamente han creado grandes industrias, grandes negocios, grandes medios de comunicación, cientos de industrias. A través de la bolsa de valores, muchos han creado grandes imperios. Su ingeniosidad y riquezas les han permitido edificar estructuras impresionantes. Su trabajo, esfuerzo, lucha, sacrificios les han permitido establecer una buena calidad de vida, un buen nivel económico que les permite vivir cómodamente. Otros han podido obtener grandes riquezas y propiedades. Tienen un buen plan de seguro médico. Cuentan con múltiples recursos materiales. Pero ¿qué pasa? Los sueños de la noche, los movimientos de la actividad providencial de Dios les ha quitado el sueño, les ha quitado la seguridad
que ellos tenían o disfrutaban. ¿No es esto lo que ha pasado a muchos en nuestra sociedad? Viven preocupados porque no saben si van a perder el trabajo, porque no saben cómo van a salvar todo aquello por lo cual se han sacrificado tanto esfuerzo, tantas horas, tanto trabajo, y ahora, ¿qué? Los sueños de la noche, los pensamientos de las horas oscuras de la mañana, no les permite dormir. La actividad de la providencia, desmenuzando lo que ellos creían que estaba firme y seguro, les ha mostrado cuán débiles, frágiles e inestables son sus castillos, sus imperios. Cuán inestable y transitorio son aquellas cosas de esta vida en las que ellos han puesto su confianza. Cuán transitorio e inestable es el producto de su esfuerzo, de su trabajo y de su sacrificio. Ellos han comenzado a darse cuenta que las cosas y estructuras en las que ellos dependen son temporales, son transitorias. Realmente no les puede dar seguridad. Una seguridad permanente. Esas cosas no permanecen, tienen su fin. ¿No es esto lo que hemos visto desde el año pasado hasta el día de hoy? La bolsa de valores se desplomó. Miles perdieron sus ahorros, su retiro, sus trabajos. Se han declarado en bancarrota. Han tenido que entregar al banco sus casas. La Agencia Global de Servicios Financieros, Lehman Brothers, se declaró en bancarrota. El banco Washington Mutual Bank quebró. Y así pudiéramos seguir añadiendo a la lista una que otra empresa, agencia, etcétera. ¿Cómo se explica? Septiembre 11. Queridos hermanos, condenamos a los terroristas. Condenamos lo que hicieron. ¡Oh, que miles de nuestros ciudadanos no hubieran perecido en aquella ocasión! Pero esas torres representaban la grandeza política, económica de esta nación. Y Dios, en su actividad providencial, conmovió esta nación cuando esas torres gemelas se desplomaron. Con ellas se desplomó nuestro orgullo nacional y la seguridad que teníamos. Probablemente hubieron equivocaciones. Probablemente algunos no hicieron su trabajo. Probablemente algunos estaban soñando y su política permitió que una cosa así ocurriera. Pero óyeme bien claro, detrás de todas estas cosas, no podemos olvidar a aquel que ordena todas las cosas en esta tierra y las controla, la actividad de Dios diciéndonos aquello que es más seguro en nuestras vidas, en esta vida terrenal. Es algo incierto, no podemos depender de Él, porque todo esto pasará. A través de la actividad de Dios en el mundo y la sociedad, Dios le dice que sus imperios, aquello en lo que ellos dependen caerá.
Y nuestros ojos lo han visto. Aún nuestros ojos están viendo lo que está pasando en nuestra nación. Nos estamos debilitando, no solo económicamente, sino también socialmente.
¿Qué nos dice Dios a través de todas estas cosas? Los imperios de este mundo tendrán su fin.
La estatua extraordinaria en la que han puesto su confianza, tarde o temprano, será destruida.
Estos pensamientos confunden a los hombres. Creen ellos fobias, ansiedad, depresión, inseguridad.
Estas cosas les lleva a consultar a los hombres sabios de este mundo, y cada uno de ellos dice: dame la interpretación del sueño, dame la interpretación de aquello que turba mi espíritu, que me perturba a mí hoy, en mi hogar, en mi trabajo, en mi vecindario, en mi nación. Explícame todo. Explícame por qué lo he perdido todo. Hay gente hoy que lo ha perdido todo.
Los sabios turbados responden: no tenemos realmente la respuesta. Hay muchos que hablan, hablan, hablan y siguen hablando, pero no tienen la respuesta correcta.
Y no tienen la respuesta correcta porque ellos no entienden o rechazan aquello que Dios está diciendo a través de su providencia y de su palabra, a través de sus juicios. A través de su palabra, Dios les dice que la piedra cortada sin manos, sin la ayuda de manos, los destruirá. Si ellos no se arrepienten de sus pecados, de su vanidad, orgullo, arrogancia, idolatría, mentira, inmoralidad e incredulidad, si ellos no se apropian de Cristo por la fe y para la salvación de sus almas, esa piedra les desmenuzará, les destruirá completamente.
He aquí la sustancia e interpretación de la visión del capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora, ¿qué nos enseña esta visión y su interpretación? En primer lugar, el mensaje de esta visión nos enseña que el Señor Jesucristo y su reino desplazará y destruirá todos los reinos de este mundo.
Esta visión nos enseña que el Señor Jesucristo y su reino desplazará y destruirá todos los reinos de este mundo. Hay personas que planifican toda su vida, deciden lo que van a hacer respecto a su profesión, oficio, casa, familia, matrimonio, pensión, retiro. Tienen todo bien planificado y todo parece marchar de maravillas.
¿Para qué yo necesito a Dios? ¿Para qué yo necesito la iglesia? ¿Para qué yo necesito la palabra? ¿Para qué yo necesito el evangelio? Estoy bien preparado. Tengo una carrera por delante, gano bastante dinero, ya compré mi casa, ahora me falta mi mujer y ya está por caer esa mujer en mi trampa.
Venden y compran, construyen sus casas, tienen su futuro bien planificado. Todo en sus vidas parece estupendo, todo marcha como ellos quieren. ¡Ah! Pero el susurro interno de su conciencia les dice: ¿y qué de Dios? ¿Y qué de pecado? ¿Y qué de tu alma? ¿Y qué de la eternidad? ¿Y qué del juicio venidero? ¿Y qué del cielo y del infierno? ¿Qué del cielo y del infierno. ¿Qué será de ti cuando comparezcas delante del juez de toda la tierra? Mi amigo, tu imperio, aquel en el que tú te has escondido y te has refugiado por tanto tiempo, en el cual encuentras tu seguridad, tu satisfacción, mi amigo, no podrá protegerte de esa piedra. Un día, cuando menos lo esperes, será destruido y se desvanecerá, porque Cristo, la piedra, destruirá cada imperio, cada casa, cada plan, cada estructura que no ha sido edificada sobre Él. Él derrumbará y destruirá cada vida que no lo tiene a Él como el fundamento. Como otro dijo, en tal momento te darás cuenta que el Señor Jesucristo no es sólo un cordero, sino que Él es también un león que con furia justa destruye a aquellos que le rechazan y que se atreven a construir sus vidas sin Él como el fundamento principal de sus vidas. Te llamo a que prestes atención y oigas nuevamente las palabras de Cristo en Lucas. La piedra que desecharon los constructores, esa piedra se ha convertido en piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Hendrickson lo explica. Todo aquel que persiste en su oposición a Cristo será pulverizado. Si Cristo lo golpea con juicio, la persona así golpeada será aplastada. En otras palabras, si la gente rechaza a Cristo, no será Cristo el que pierda, sino ellos, tanto ahora como en el día del juicio final. ¿Qué será de ti en aquel día? ¿Qué será de ti en aquel día? Bueno, Señor, estaba bien ocupado. Tú sabías que estaba trabajando como es, porque tenía 3 o 4 hijos que alimentar y una mujer que le gustaba vestir bien. Y mira, Señor, tú sabías muy bien que desde la mañana yo me fajaba, llegaba a casa cansado y no podía hacer, mira, ni televisión ve. Eso es lo que tú vas a presentar delante de Dios, delante de Cristo, el que va a juzgar tu alma, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene ¿qué? El juicio. No es reencarnación, no es irse a dormir, ¡es el juicio! Llegará aquel día cuando el Señor con sus ángeles vendrá. Sí, vendrá a esta tierra nuevamente, pero no a salvar. Él recogerá a sus escogidos de todos los puntos de la tierra, pero aquellos que estén sin Él, porque le han rechazado, porque no tomaron en serio la enseñanza de la visión de aquella estatua, quiera con ellos, los destruirá. Y ya no habrá para ellos esperanza. Este Jesús, dijo el apóstol, es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Él se entregó como sacrificio, inocente, sin mancha y sin pecado. El Dios completamente hombre, completamente Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él tomó nuestro lugar y allí en la cruz recibió el cantazo, el golpe de la ira de Dios. Y allí sufrió el infierno por aquellos que Él iba a salvar. Él es el único que salva.
Porque a base de lo que Él hizo, a base de su obediencia, a base de su sufrimiento, a base de la cruz y de la sangre que Él derramó, Dios recibe, acepta y perdona pecadores. Y cuando Él salva, cuando Dios en Cristo salva, Él toma a estas personas que se encuentran en el reino de las tinieblas, confiando en el reino de este mundo, haciendo palacios y dependiendo de lo que se toca, de lo que se ve, de lo que se siente, de lo que trae satisfacción carnal al alma, estos serán juzgados. Pero cuando Cristo los salva, Él los toma del reino de las tinieblas y los pasa al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Un reino invencible, un reino permanente, un reino eterno, un reino universal. La piedra que otros han despreciado se ha convertido en el fundamento. Tienes tú el fundamento. ¿Has recibido tú a Cristo? ¿O sigues tú dependiendo de tu fuerza, de tu juventud, de tu vigor, de tu trabajo, de tu empeño? Yo sí sé qué hacer. Todo esto puedes perderlo muy pronto. Cuando menos lo esperas. Así pasó en septiembre 11. Ninguno de nosotros podía creer lo que estaba viendo en la televisión.
¿Qué esperas? ¿Que la providencia se aparezca llevándote de este mundo a la eternidad, tú sin Dios y sin Cristo? ¡Qué locura! No hay necesidad. La piedra salva. Cree en Él y será salvo. ¿Qué nos enseña la sustancia y la interpretación de la visión del capítulo 2 del libro de Daniel? Que el Señor Jesucristo y su reino desplazará y destruirá a todos los reinos de este mundo.
Nada de lo que vemos y tenemos permanece. Las riquezas vuelan cuando tú menos te lo esperas. Las casas.
Tal vez Dios llame a alguno de nosotros a perderlo todo, para que podamos por la fe decir, aunque lo he perdido todo, tengo lo más importante, tengo a Cristo. Oh, que Dios nos dé la gracia para decir, como Job, Él dio, Él quitó, alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque teniéndolo a Él tenemos todo. Sin Él, todo lo que tenemos no vale ni significa nada. Porque nada trajimos a este mundo y nada vamos a sacar de este mundo. No importa cuántas flores, no importa que te pongan el anillo de bodas, no importa que te pongan una cadena, no importa que cuiden, nada de esto te podrás llevar. ¿En quién estás confiando tú hoy? ¿Tus capacidades? No van a hacer nada por ti. ¿Qué será de ti cuando estés delante de la presencia de Cristo? ¿Qué le dirás? Y ustedes, hijos de padres creyentes, ¡qué grandes privilegios han tenido! A través de ellos han escuchado el mensaje de salvación. Ve, cree en Cristo y sé salvo. Vida es comunión con Dios, es conocimiento de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que tú has enviado, que le conozcan de una manera salvadora, que le conozcas, se quite el velo de tus ojos para ver la grandeza y la gloria de nuestro Dios que creó los cielos y la tierra y los sostiene. Cree en Él y serás salvo. Señor Jesucristo y su reino desplazará y destruirá todos los reinos de este mundo. En segundo lugar, último, el esfuerzo mayor de nuestra vida debe ser el extender el reino de Cristo.
El esfuerzo mayor de nuestra vida debe ser el extender el reino de Cristo, pues este reino es invencible, permanente, eterno. Nuestra mejor inversión no es la que hacemos para procurar bienes, fama, poder terrenal, sino aquella que hacemos para extender aquel reino invencible, permanente y eterno. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, en Mateo capítulo 6, 33, pero buscad primeramente su reino y su justicia. Buscar que ese reino a través de Cristo venga a tu propio corazón si eres un incrédulo. Oh Señor, sálvame. Oh Señor, ven y establece tu señorío en mi corazón. Sálvame de mi pecado y de mi maldad. Y para nosotros los creyentes que nos dice que no estemos tan afanados por las cosas de este mundo, al punto que nosotros nos olvidamos de lo que es más importante, que ese reino de Cristo se intensifique en nuestro corazón, que podamos nosotros mostrar el poder de Dios en nosotros, teniendo un carácter piadoso, mostrando el poder de Cristo en la adversidad, en los problemas. ¿Cuál fue la oración que el Señor enseñó a sus discípulos? Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, sí, en nuestro corazón. La segunda petición, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oh Padre, que así como los ángeles obedecen cuando tú les dices, ve, que nosotros, por tu gracia y tu poder, también por el poder de tu señorío y tu gracia en nosotros, también nosotros obedezcamos inmediatamente. No excusa, no justificaciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. Qué listos somos nosotros para autificar lo que hacemos que no debemos hacer. No, Señor, ven, intensifica. Que no haya cosa más gloriosa que satisfaga nuestra alma, que el conocerte a ti y que extender tu reino en esta tierra. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Es más, le dice Pablo a Timoteo lo que debe enseñarle a aquellos que son ricos en este mundo. Dice, a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la certidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Cómo tú organizas tu vida? ¿Solamente corre alrededor de tu casa? ¿Y qué de los hermanos en necesidad? ¿Oras tú por ellos? ¿Tomas tiempo para interesarte en su condición? ¿Tomas tiempo para entender algo de lo que es legítimo para ti conocer? ¿Para poder traerlos en oración? ¿Para poder mandar una notita? ¿Para poder decir, aquí estoy, si en algo me necesitan, puedo hacer esto, esto, según mi tiempo, porque quiero ser responsable, pero aquí estoy para hacer algo, para promover el reino de Dios en esta tierra? Hay almas que salvar, que necesitan conocer la verdad del Evangelio. ¿Cómo podrán creer si no hay quién les enseñe, quién les testifique, quién proclame en la palabra del Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo solamente para esta vida? No, hermanos. Dios nos da las cosas que nos da para que las disfrutemos. Pero no podemos olvidarnos del trabajo que tenemos, que es más importante. Tenemos que trabajar
y la mejor y mayor inversión es la que hacemos en el reino de Dios. Porque todo lo que hacemos en obediencia al Señor para la gloria de Dios, por amor a Él, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa si no nos dan las gracias, es más, no importa si después que la hagamos hecho bien nos dan una patada, no importa, porque lo que hemos hecho está seguro, es parte de ese reino que prevalecerá para siempre. Aleluya.
Es como el tamo de la era del verano. Porque si lo hiciste en obediencia a Dios, según su palabra, por amor a Dios y las almas, y la gloria de Dios, ha construido para ese reino que prevalecerá para siempre. Pero lo que hacemos por Cristo, dentro del contexto de la iglesia local, para su gloria y la extensión de su reino, de una manera u otra, Dios lo preservará y Él bendecirá. Oremos. Oh Padre, hemos venido aquí, tú nos has hablado y nos has dicho que nuestra mejor inversión, donde tenemos que tener nuestro corazón, está en Cristo y su reino. Perdónanos, oh Dios, cuando nos hemos dejado influir por la mundanalidad. Y esto ha quitado y robado las fuerzas que necesitábamos para extender tu reino. Ven con tu Espíritu y tu palabra. Danos fuerza para permanecer fieles en la verdad. Cuida tu iglesia en este lugar. Que cuando Cristo venga, hayan personas aquí, fieles a Cristo, alabando, exaltando el nombre de Cristo y esperando su reino. Oh Padre, ayúdanos y guárdanos. Úsanos pues en la extensión e intensificación de tu reino. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.